Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.
Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión. Saliendo a Flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos la más cordial de las bienvenidas. También a través de www.radio.uchile.cl les damos un gran abrazo en este día martes. ¿Martes cuánto ya, José? Martes 26 de septiembre. ¡Wow! Ya se nos fue septiembre. ¿Zapateaste, José? ¿Todo el rato? ¿De verdad? Y el... ¿Y ahora se viene el 18 chico? También. José... ¡Ah, ya fue el 18 chico! Ahora el 18 más chico todavía. José Roja, impresionante. Impresionante cómo celebra las fiestas patrias. Increíble. Bueno, entonces, queridos auditores, los saludamos en este día martes contándole que estamos felices porque ya estamos a punto de realizar el seminario con Leonid Bloom. Rehabilitación motora basada en masajes que se realiza en la propia casa de las personas que necesiten este tipo de rehabilitación. De eso se trata esta nueva terapia llamada ABR, que se dará a conocer la próxima semana en Chile. El jueves 5 de octubre se realizará un taller para que los profesionales del área de la rehabilitación puedan aprender de esta técnica. Y el viernes 6 se realizará un seminario para que las familias de personas con discapacidad motora puedan conocer esta terapia y tenerla como opción de rehabilitación en sus hogares, con sus tiempos integrada a la vida familiar. Por favor, si quiere más información, visite www.mamaterapeuta.cl. Chiquillos, El Quisco, qué bella comuna, qué tremendo trabajo de inclusión se está realizando hace ya bastante tiempo en El Quisco, pero con muchísimo más fuerza a partir del 2016, ¿cierto? Así es. Para hablar y dedicar este programa por completo a la ilustre Municipalidad del Quisco, el trabajo de Dideco y de la Oficina de Inclusión y Diversidad, está con nosotros Karen Huenul, ¿sí? Uh-huh. Karen Huenul, directora del Coro Ciudadano, facilitadora intercultural, Natalie Hernández, de la Oficina de Inclusión y Diversidad, y Carla Salinas, directora de Dideco, de El Quisco, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Así es, chiquillas, bienvenidas a nuestro programa. Un placer que estén con nosotras.
Muchas gracias.
A ver, partamos por Karen, directora del Coro Ciudadano, facilitadora intercultural. Cuénteme, Karen, este trabajo de... Bueno, y tú eres también de pueblos originarios, uh-huh, representante de pueblos originarios, así que cuéntanos un poquito de qué se trata este trabajo de facilitador intercultural primero y después de la directora de este Coro Ciudadano.
Mari Mari Compucheca, Compuweni, saludo a todos mis hermanos y a todos los amigos. Sí, bueno, estamos trabajando en la Oficina de Inclusión y Diversidad y en dos líneas, que es lo que a mí me compete. Por un lado, el tema de pueblos originarios.
Bellísimo.
Específicamente haciendo jornadas de sensibilización y trabajando para diferentes grupos, desde funcionarios hasta, bueno, gente de la municipalidad, jóvenes, niños, trabajando también en la revitalización del Mapudungún y haciendo jornadas de reflexión, especialmente abocadas también al autorreconocimiento.
Perfecto.
Uh-huh. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, está el Coro Ciudadano, que estoy feliz de que hayan creído en este proyecto. Es un coro que apuesta al desarrollo humano y a la inclusión a través del arte. Es un coro inclusivo donde caben todas y todos, porque funciona bajo la premisa de que si solo cantara el pajarito que lo hace más lindo, qué silencioso sería el bosque.
¡Ay, qué lindo lo que dijiste!
Entonces, eso es mapuche, eso es conocimiento ancestral.
Ok.
Entonces, podemos trabajar ahí en grupo, estamos haciendo música de calidad. Los chiquillos están súper motivados, tenemos desde niños, pasando por adultos, migrantes, personas con discapacidad, y todos confluimos ahí. Es un trabajo que se hace en equipo, que nos invita a escuchar y apoyarnos en el otro y a saber que el otro también se apoya en ti.
Y que son muchísimos.
Sí.
Son bien proactivos.
Sí, tenemos tres cuerdas, tres voces, somos alrededor de 15 personas y estamos felices, estamos recién nacidos, tenemos poco más de un mes de ensayos sistemáticos, así que ha sido una gran sorpresa para todos, porque se arma un grupo hermoso, porque apostamos a eso, al trabajo fraternal y a la inclusión y al desarrollo a través del arte, que es especialmente el canto.
Karen, ¿cómo ha sido esta experiencia desde que comenzaron este trabajo intercultural? Con todo, con lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, por ejemplo, el tema del coro ciudadano, me imagino que también trabajan con adulto mayor, que también lo hemos conversado mucho con adulto mayor, y estamos hablando de una comunidad altamente participativa. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí?
Yo estoy gratamente sorprendida. La acogida ha sido muy buena y el compromiso de las personas ha sido total. O sea, si bien no hubo audición para ingresar por la premisa que yo te decía, de que todas las aves cantan hermoso, sí requiere compromiso. Entonces, y los chiquillos saben de que este espacio nos permite dar lo mejor de nosotros mismos y que estamos apostando a un mundo mejor a través del canto, del arte.
Claro que sí. Qué bueno. Sí, a ver, vamos a seguir. Natalie, Oficina de Inclusión y Diversidad.
Así es.
Bien activa también el trabajo desde las distintas áreas de la diversidad. Cuéntanos un poquito de ese espacio.
Bueno, una oficina que igual es relativamente nueva. Llevamos un año y medio desde que empezamos y donde me entrega este desafío de ir desarrollando estos cuatro pilares que tiene la oficina, que es el trabajo con las personas en situación de discapacidad, los pueblos originarios, la población migrante y la diversidad sexual. Entonces, de a poco partimos como desarrollando un pilar el primer año, que fue el área de discapacidad, cuando postulamos a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Perfecto. Y eso ha permitido que este año se potencie ya de manera más autónoma el trabajo con las personas en situación de discapacidad y la participación, por sobre todo, que es lo que más buscamos en los pilares, la participación dentro de la comunidad.
Y cuéntame, mencionaste pilares fundamentales en términos de inclusión. Todo,
básicamente. En BCI soñamos.
Todo el trabajo que también realizamos acá en la radio en relación a cómo se debería manejar la inclusión en este país a nivel general. Específicamente, por ejemplo, diversidad sexual. ¿Cómo se ha ido trabajando la diversidad sexual?
Bueno, lo primero que hicimos fue marcar hitos significativos para la comunidad LGBTI, que fue el 17 de mayo izar la bandera de la diversidad sexual en el frontis municipal como una manera de respeto e inclusión dentro de la comuna. En ese sentido, la comuna tiene una ordenanza por la no discriminación arbitraria, por lo tanto fue lo que hemos tratado de hacer cumplir, que sea una comuna que respeta y que incluye. Así que ese fue el primer hito significativo que lo volvimos a realizar este año, que ya quedó instaurado para todos los 17 como una fecha significativa.
El año pasado pedimos prestar la bandera a la Municipalidad de San Antonio. Porque igual trabajamos fraternalmente con los municipios allá, pues somos una provincia pequeña, somos seis municipios que estamos un poco aislados también, a pesar de que estamos muy cerca de Santiago, y también se nota muy fuerte la centralización. Entonces, tendemos un poco a trabajar y hacernos muchas alianzas con las mesas técnicas de FOSI, las otras mesas que son de adulto mayor, hay miles de mesas, nos apoyamos mucho, y nos prestaron la bandera. Un concejal, que era hasta el año pasado el encargado de desarrollo comunitario, donde trabajamos juntos, él supo que nos prestaron la bandera. Entonces, él de su bolsillo mandó a hacer una bandera para nosotros.
No te puedo creer.
Y él la regaló y la presentó. O sea, él quiso hacer partícipe a todos los concejales. Ya después dijo, no, todos la vamos a comprar, entre todos en realidad se pusieron y la presentaron en un consejo. Y acto seguido, unos meses después, porque esa bandera no coincidió con la fecha, porque nosotros no habían prestado la bandera que izamos. Y la pudimos alzar a fin de año, no me acuerdo muy bien en qué fecha, Nata, pero hicimos como una pequeña muestra nomás con la bandera. Y este año sí, como que nosotros les dimos con bombo y platillo, porque era nuestra bandera, o sea, propia, ya no era una bandera prestada. Y fue muy bonito eso de que el consejo se hiciera como naciera de ellos, poder tener nuestra propia bandera, porque nosotros de dónde íbamos a sacar una bandera en ese momento, que llevábamos unos meses de...
Nada.
Yo fui Argentina, ¿no? Bueno, es un
sanitario, ¿no?
Dos meses. Sí, pues, de, eso, pero ya sigue Nata, disculpa.
Oye, pero qué bonito lo que mencionaste, porque eso es trabajo colaborativo, absolutamente, y un interés por la diversidad. Y me mencionaste fuera de micrófono, que es una... algo que en realidad es absolutamente transversal, tiene que ver con la educación. Ustedes están haciendo un tema de educación muy fuerte y me gustaría que contaras, porque todo lo que tiene que ver con el respeto a los pueblos originarios, con la inclusión de la comunidad migrante, con el respeto también al adulto mayor, ¿cierto? El espacio de sujeto de derecho a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, tiene que ver con un tema de inclusión, pero partimos por la educación. La educación como madre de toda la ciencia.
Así es. Nosotros el año pasado nos conseguimos con el director del documental Niños Rosados, Niñas Azules la proyección de este documental en los colegios municipales de la comuna, acompañados de un foro posterior conversación en donde nos estuvo acompañando la Evelyn Silva de Transitar.
La directora de Transitar. Exacto. Grande, un besazo.
En todas las conversaciones que se pudieran dar o las dudas o inquietudes que pudiesen surgir posterior a la muestra del documental, porque lo expusimos a niños como de sexto básico, quinto básico, más o menos. Y finalmente fue gratamente la respuesta de los niños, fueron súper respetuosos, se lo tomaron súper liviano, daban sus opiniones, tenían muy claro cuál era la diferencia entre un niño trans o ser con respecto a la homosexualidad. Estaban como mucho más claros que los adultos. De hecho, vimos mucha más resistencia desde el mundo adulto. Totalmente. Que desde los mismos niños. Pero también ese era un objetivo, de poder que esta muestra, lo que vieran los niños, se llevaran a sus casas, lo comentaran y se instalara el tema y el debate en la comuna. Y así también, con esa misma lógica, este año empezamos a replicar en el marco de la EDLI charlas de sensibilización respecto del buen trato y de cómo dirigirse a una persona en situación de discapacidad. No, también en los colegios.
Bien.
También en las comunidades educativas, con los niños y con la comunidad educativa en general. Uh-huh. Que son dos mundos que comparten a diario todo el día, pero son totalmente opuestos. Así que,
y eso también lo hicimos con el tema de interculturalidad. Uh-huh. Lo estamos haciendo en los colegios, y ahora tenemos un jardín también en Isla Negra que está como... Estamos potenciando en eso a petición de los mismos encargados, directora y con los padres. Entonces ahora ya estamos en una etapa en que va a haber como no solo los niños, sino que los papás también.
Qué bueno. Entonces, Carlita, tú como directora de Dideco, esto ya tiene un nivel de, o sea, me impresiona el nivel de participación, porque no lo veo ni siquiera en la región metropolitana, para ser bien franca, ni la organización, tampoco la he visto en comunidades, ni en municipalidades de acá de la región metropolitana, bien, siendo muy honesta. Y lo veo en la comuna del Quisco, y me llama mucho la atención que no se conozca este trabajo, que por ejemplo, el porque es una gran pega la que están haciendo, de inclusión, pero también de educación. Entonces, ¿cómo entre ustedes, las comunas que están cercanas, conocen este trabajo? ¿Cómo llega la información, por ejemplo, al resto de las personas?
Mira, lo más importante, porque yo llevo poquito tiempo de Dideco, son del año 2014, a mí me nombró la alcaldesa. No había Dideco antes en el Quisco. Aunque tú digas, ¿pero cómo no había Dideco? Si las comunas más pequeñas de los lados, nosotros tenemos una población más o menos entre 15.000 y 17.000 personas, y al lado, con menos población, sí tenían Dideco. No tengo idea muy bien de la legalidad y por qué no, ni nada de eso, porque yo llegué a ser la primera Dideco del Quisco. Cosa que yo con mucho orgullo, porque en realidad estaba todo muy disgregado. Entonces, con la alcaldesa nos planteamos, en ese momento, le quedaban como, bueno, del 2014 hasta el año pasado, más o menos 2 años y medio de gestión.
Perfecto.
Y fuimos planteándonos, ya, este próximo año queremos abrir la oficina de la mujer, fundamental que no teníamos. Oficina de juventud. Hicimos un diagnóstico. Oficina de infancia y adolescencia. Postulamos también a la OPD a través de Sename, lo ganamos. y hoy día está instalado así muy fuerte el tema a través de la OPD. Trabajamos muy en conjunto con infancia en todos estos temas transversales, en realidad. Mm. Aquí, de llegar a ser, éramos muy pocos cuando yo llegué, y hoy día yo tengo a cargo más o menos 240 personas aproximadamente, ¿ya? Son 10 oficinas que tengo a cargo, y una de esas es inclusión, pero esa vale por 4, acuérdate que son 4 pilares. Sí, sí, son 4. Entonces, pilares. Técnicamente son como 14 oficinas. Entonces, en un municipio pequeño con recursos mucho menos que una comuna grande o como una ciudad como San Antonio, nuestros recursos tampoco no eran muchos. Entonces, cuando la alcaldesa me dice, quiero abrir la oficina de discapacidad, quiero abrir la oficina de pueblo original, quiero abrir la oficina...
A eso
entonces,
quería ir.
Yo le dije, alcaldesa, porque yo soy trabajadora social, licenciada en trabajo social, quiero decirlo con mucha humildad y con mucho agrado de que tuve la suerte y la bendición de haber sido becada por la JICA hace 10 años atrás. Yo fui a Japón a un curso, a una pasantía de bienestar social para personas en situación de discapacidad.
Ah, perfecto.
Y lo que yo pude ver allá es muchas cosas que yo nunca pude replicar y que hoy día, con la libertad que me da una alcaldesa, como le voy a decir el nombre de mi alcaldesa, Natalia Carrasco Pizarro, que ha confiado en el equipo técnico más que en un equipo político, porque sabemos que los municipios se rigen bajo la política partidaria. Aquí estamos hablando de una persona que optó por tener un equipo más técnico que político. Y por ende, las cosas no se mezclan, están, pero se puede avanzar. Se puede avanzar porque yo decidí también traer a un equipo técnico a trabajar conmigo.
Correcto.
Y probablemente por eso puede ser que podemos hacer muchas cosas, porque la visión que tú contagias, como decían en el seminario Villarrica, que ahí nos conocimos con la cierta,
nos conocimos ahí
sobre el primer seminario de empleo y discapacidad, hace poquito fue eso, en agosto, que había que evangelizar, usaban los términos los empresarios, los de Walmart, los de que ven Unimar, Totus, ellos hablan mucho de evangelizar, y entiendo esa palabra técnica de empresarios como contagiar a otro, como hacerle conciencia de que a través raíz de la ley 21015 de las cuotas de personas en situación de discapacidad en la empresa, y creo que uno hace eso mismo también. Pero yo te decía fuera del aire que a mí yo no tengo que perder mucho tiempo concientizando o estimulando a otro o explicándole, porque si desde la cabeza, o sea, la alcaldesa confía en su equipo, yo solamente le aviso. Alcaldesa, por si acaso, voy a hacer un... le quiero avisar, y perdone que no se lo haya dicho antes, se lo mando por WhatsApp, vamos a hacer un coro ciudadano, inclusivo, etcétera. Y ella solamente me pone manito para arriba, ¿cachai? Porque confía en el equipo que tiene.
Es que ese es el tema, o sea, tienen un nivel de confianza. A eso iba la pregunta
que
te...
Y eso significa que estas dos personas que están aquí, grandes mujeres...
Tremendas.
Profesionales, ambas, la Karen no lo ha dicho, pero estudió canto en la Universidad de Chile, no sé, podemos tocar la carrera que tiene, por eso que no solamente dirige este coro, sino que además dirige otro coro en Quilicura. La Nata es trabajadora social igual que yo, por lo tanto nuestro lenguaje es fluido, rápido. Nosotras, yo creo que las tres hemos sintonizado en varios temas, que ha sido mucho más fácil avanzar más rápido.
¿Sabes qué? Hay algo que quiero destacar. Natalia es el nombre de la alcaldesa.
Natalia Carrasco Pizarro.
Natalia Carrasco. Gracias a usted, Natalia Carrasco, que seguramente nos debe estar escuchando, y si no nos está escuchando, lo va a escuchar el programa, estoy segura, es que ha hecho la diferencia notable de lo que significa el beneficio propio al beneficio colectivo. Porque cuando partes incluyendo desde las necesidades colectivas, sin duda se forman cosas muy distintas en las comunas. Yo te puedo nombrar que acá en la misma región metropolitana hay comunas que ni siquiera tienen oficina de discapacidad. Ni siquiera hablamos de Dideco. Entonces, cuando tienes a alguien comprometido en la cabeza, que confía en su equipo, que sabe que tiene un equipo profesional, independiente de los títulos, etcétera, que sabe que son profesionales en el tema y tremendamente competentes como lo son ustedes, obviamente cambia y se produce esto. Entonces, gracias a ella y gracias al compromiso que tiene con ustedes, es que se ha podido lograr esto. Lo que quiero preguntarle a Karen, aparte de ser la directora de varios coros, por lo
que cante.
¿Hay algo aquí a nivel comunitario que quiere que se realice?
Ya, sigue, después te digo. Te voy a contar un secreto en la cara.
Ah, me lo vas a contar y lo vamos a sacar al aire. Sí, va a quedar solo entre nosotras.
Ya.
Karen, el rescate de los pueblos originarios es algo que se necesita de manera urgente en este país. Uh-huh. Pero urgente. Sí. Más allá de la política pública, que ya políticas públicas tenemos, creo, en demasía y que no son fiscalizadas. El Estado de Chile ha violentado los derechos de los pueblos originarios y lo sigue sistemáticamente, lo sigue haciendo y desgraciadamente probablemente lo siga haciendo también.
Sí.
Entonces te quiero preguntar tu visión como parte de tú como eres facilitadora intercultural, ¿cómo se ve este tema del trabajo de los pueblos originarios? Porque hemos entrevistado a personas desde el espacio de Aguita, atacameños, historiadores que han hablado de los Cahuéscar. Hoy día converso contigo del Mapudungún, del rescate del pueblo araucano también, ¿por qué no? ¿Cómo ves tú este tema del trabajo intercultural de los pueblos originarios en general y el compromiso que deben tener las municipalidades con ellos? Tal como lo tiene la de ustedes.
Sí, mira, yo llegué al Quisco primero como vecina.
Perfecto.
Y ahí, bueno, queriendo hacer un trabajo, porque soy cuentacuentos también, empecé a trabajar con los niños y me di cuenta de que, a pesar de que había niños con apellido mapuche visible, tú a la hora de preguntarles tenían un mal concepto del pueblo mapuche. Estoy hablando de niños de primero y segundo básico. Entonces, y esto no es solamente en el Quisco, sino que en diferentes otras comunas también les hago la misma pregunta, y te encuentras con los niños que tienen un imaginario de que viven en cuevas, son peleadores, hasta que comen gente. ¿Te fijas?
Por responsabilidad de los medios de comunicación.
Justamente. Claro. Lo asocian con el tabú más grande de la humanidad. Entonces, súper importante empezar a acercar y a mostrar al pueblo mapuche, que en realidad, de acuerdo a un estudio de la Católica que sacó el año pasado, el 80% de la población chilena tiene raíz indígena. Y el tema del apellido, finalmente, de acuerdo al patriarcado, de acuerdo a cambios de apellidos sistemáticos que se dio, también hay un genocidio estadístico del que se habla. Entonces, trabajar en una comuna es un poco delicado porque tiene que ver con el enfoque. Generalmente se cae como en el etnoturismo, en la folclorización, y se ve el pueblo mapuche desde la instrumentalidad.
Ah, perfecto.
Aquí es muy distinto, porque nosotros trabajamos desde el conocimiento. Se han hecho diferentes reuniones, chagún, donde llegan vecinos, incluso gente de San Antonio y otras comunas, donde se puede no solo aprender de cultura y cosmovisión, sino también se da un espacio de reflexión.
Okay.
Entonces, frente a esta coyuntura que se está dando y la criminalización de la demanda social, tú te encuentras con otro lado donde la gente está súper ávida de entender, más allá de lo que dice la prensa oficial. Entonces se generan y se empieza a dar el debate por el del mestizaje, de lo que es el champurrio, y ha sido muy bonito, por ejemplo, el poder entrar desde esa perspectiva, de que la gente se acerque, conozca al pueblo mapuche, entienda la relación con la tierra, ¿por qué no la productivizan, por ejemplo?
Claro.
Tengan el contexto histórico también. Y tú te das cuenta de que cuando empiezas a hablar de eso, la gente rápidamente se empieza a autorreconocer, más allá de si tienen o no apellido visible.
Nos pasó.
Sí.
¿Te acuerdas que se hizo un taller con la gente del centro Activamente? Y ahí una señora, luego de eso hicimos un encuentro de mujeres.
Un círculo
de mujeres.
Un círculo de mujeres,
sí.
¿Cuál fue la demanda que hubo ahí?
Llegó gente de diferentes comunas.
¿En serio?
Sí.
Porque celebramos el Día de la Mujer Indígena, que en realidad lo hicimos el año pasado también, marcando unos hitos. Y este año lo quisimos hacer así, invitando a este grupo de círculo de mujeres de Padre Hurtado, tejedoras también.
Sí.
Wow.
Mujeres medicina.
No, claro, intercambio de
Tafquintún, intercambio. Exacto. De semillas.
Qué cosa.
A mí
más
me cuesta
linda
hablar Mapudungún todavía. Sí, sí. Mari se decía. Bueno, pero muy fue mágico eso, porque en realidad hubo emociones. Ya cuando tú estabas haciendo el círculo de iniciación, en el saludo, ya estábamos muy emocionadas, las mujeres, claro. Mujeres diciendo, mi papá era mapuche, yo le estoy rindiendo honor en este momento a él, claro. Otras diciendo, a mí no me dejaron como hablar, o sea, no me han permitido desarrollarme, y yo quiero, una joven de 20 y tantos años, llorando porque quiere transmitirle a su madre y a su abuela que esto es parte de la tierra. Entonces, como que fue muy hermoso. Tiene, claro, tiene que replicarse, ojalá, en los otros, sí, municipios.
Y tiene, sí, que con esa cosa de tripa, de entrega. Sí.
El autorreconocimiento. Exacto. Y se está haciendo en el Quisco interculturalidad real. Porque lo que se conoce como interculturalidad es colonialismo. Los pueblos originarios de Chile.
Claro.
¿Te fijáis? Y está el enfoque incluso desde el proyecto intercultural bilingüe del ministerio, donde tú tienes un profesor mentor que te dice cómo debes hacer la clase, aunque seas educador tradicional, y no se da una interculturalidad real. Aquí se da un encuentro entre dos culturas, de tú a tú, de igual a igual. Yo te enseño, tú me enseñas.
Qué lindo.
¿Te fijas? Entonces se entiende de que, por ejemplo, los pueblos originarios nacimos interculturales. Estamos entre dos culturas. Lo que necesita educación intercultural es la sociedad chilena.
Correcto.
Y han confiado en esta visión, y hemos podido abarcar desde niños, jóvenes, adultos de diferentes programas, hasta funcionarios, para que conozcan el convenio 169, porque finalmente nuestra raíz.
Estupendo. Chiquilla, me voy a detener ahí. Te voy a dejar con la palabra ahí para continuar. Porque nos vamos a una pequeña pausa comercial a cargo de Fernando Lagos, que como siempre me intercambian ahí el radio controlador, y está a cargo ahora de nuestro programa. Fernandito, adelante entonces, y continuamos en la 102.5.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Estamos de regreso en la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias ¿a quién? A BCI. Gracias a BCI, señoras y señores, se realiza este programa, por supuesto que sí, dedicado 100% a la inclusión, y BCI con todas las áreas, no solamente de la plataforma BCI Accesible, sino que también están los cajeros senior, chiquillas. También está BCI Sin Límites. Ustedes hoy día ingresan a Banco BCI, a las plataformas accesibles,
y tienen hasta las personas sordas. Ustedes pueden ingresar y tienen un intérprete de lengua de señas dentro del banco a través de una plataforma virtual que ingresa con absoluta independencia y autonomía, así que ya hablar de BCI es hablar de accesibilidad totalmente. Estamos en contacto telefónico con Solange Vallejo, directora de la Fundación Crescendo, que nos tiene una tremenda noticia para la próxima semana: a cenar rico, porque hay una tremenda cena de parte de Fundación Crescendo para una recaudación de fondos importante, de la cual nos va a contar su propia directora. ¿Cómo estás, Solange? Un gusto saludarte el día de hoy.
Hola, Carolina, mucho gusto. Gracias por la llamada.
Como siempre.
Qué gusto saludarte.
Igualmente, pues, querida, cuénteme, la próxima semana tienen un tremendo evento. ¿De sí. qué se trata?
Mira, todos los años la Fundación Crescendo hace, ya esta es la cuarta versión de su cena de recaudación, que lúdicamente le llamamos pollo de beneficencia, porque la cena es un pollito rico que nos preparan los amigos del Cante Club de La Reina,
¿ya?
que es donde se realiza. Bueno, esta cena se va a llevar a cabo el próximo miércoles 4 de octubre desde ¿ya? las 7 de la tarde. Tenemos la gran meta de poder contar con la presencia de 350 personas, así que
maravilloso.
Esperamos que toda la gente se anime. Tenemos un show pero de altísima calidad, porque este año Luis Jara nos quiso acompañar. Qué dentro notable. del show de la noche. Va a ser ese el plato fuerte, por decirlo así. Y bueno, y tenemos hartas sorpresas, hay premios para quienes nos acompañen, tenemos un espacio de subasta silenciosa en donde se venden algunos artículos que son de interés para las personas, y bueno, toda esta actividad tiene el sentido único de recaudar fondos para la fundación, que trabaja con adultos con discapacidad intelectual.
Exactamente.
Y que estamos siempre, todos los años, ahí tratando de diversificar nuestros ingresos. Y bueno, como muchas organizaciones, bien apretados económicamente. Entonces,
claro.
Esta cena tiene un fin súper importante, que es poder ayudarnos a recaudar fondos.
No, y dar continuidad al tremendo trabajo que han realizado ya durante muchísimos años.
Cinco.
Y no solamente a ustedes, sino que también el trabajo de Te Visité también.
Exacto.
Depende de Fundación Crescendo.
Exacto, la fundación, como tú decías, tiene tres dispositivos importantes. Hay un centro diurno donde participan alrededor de 20 adultos. Durante el día tenemos una casa comunidad donde viven 7 personas cuyos cuidadores ya no están con ellos y viven en esta casa donde les apoyamos para que hagan una vida lo más normal posible.
Claro que sí.
Y el Te Visité, que es nuestra iniciativa de inclusión laboral, donde trabajan algunos de nuestros usuarios también.
Que, por cierto, venden unos sándwiches y una pastelería increíble.
Sí.
Solange, sí, recuérdame, por favor, ¿el lugar va a ser en el Country Club de La Reina?
Sí.
¿Tiene Country la dirección?
Country Club de La Reina, la calle Las Arañas.
Ya.
1401.
Ya.
La Reina, esto está cerquita del metro Príncipe de Gales.
Así es.
Sí.
Así es. Mi chiquilla,
las 7, y la entrada tiene un valor de 18 mil pesos.
Perfecto.
Por 18 mil tienes derecho a una cena, a ver un show de alta calidad.
O sea.
Y a pasar los chanchos. Entonces,
una ganga.
Invitamos a toda la gente que se anime. Pueden reservar sus entradas escribiéndonos al info@crescendo.cl.
¿Ya?
O llamando a nuestro teléfono 22494-0143.
A ver, espérame un segundito. info@crescendo.cl. Que Crescendo se escribe C-R-E-S-C.
Exacto.
E-N-D-O.cl. Y también, ¿puedes repetir el teléfono, Solange?
22494-0341.
Perfecto. Oye, pero increíble. ¿Ver a Lucho Jara, Feñita? Ver a Lucho Jara, y aparte de ver a Lucho Jara, uno cena de manera deliciosa y aparte aporta a la Fundación Crescendo. O sea, es una ganga.
Es chiquilla. Una ganga.
Pero sí, ¿verdad? Sí. Es una ganga.
Una ganga.
Entonces, todos a comprometerse con la Fundación Crescendo. Y Solange, nada más que agradecer tu disposición, el contacto telefónico. Sabes que cuentas con este programa para lo que necesites. Un beso enorme a los chiquillos.
Una última cosita.
Sí, claro.
Que mucha gente a veces tiene compromisos y no puede ir a la cena. Sí. Puede igual, de todas formas, aportarnos con el valor de la entrada.
Maravilloso. Y también contactarse con entonces de la misma manera a info@crescendo.cl para realizar eso.
Exacto.
Estupendo. Solange, un beso gigante para ti. Les va a ir muy, muy bien. Muy, muy bien. Y muchas gracias entonces a Luis Jara por ser parte de este trabajo para que los chiquillos puedan hacer su recaudación de fondos y dar este espacio y también incluir laboralmente a las personas en situación de discapacidad intelectual. Un beso, querida. Que tengas un bello día.
Igual para ti.
Chao, chao, cariños.
Chao.
Continuamos entonces con el Quisco. Estábamos conversando del pueblo originario y también me contabas que algo iban a realizar. ¿Algo tienes por ahí?
Sí.
Para contar.
Mira, en el marco del Día del Encuentro entre Dos Mundos,
¿ya?
Que es el 12 de octubre.
12 de octubre, ya.
El día martes 10, nosotros vamos a hacer un encuentro llamado Pueblo Mapuche, Cosmovisión, Cultura, Historia y Conflicto.
Eso es educación.
Donde viene un invitado de la Sociedad de Historia Mapuche, historiador, magíster, y ha publicado varios libros acerca del conflicto, colonialismo y racismo.
¡Uy, qué lindo!
Entonces, ya sabemos que tenemos una alta afluencia, no solo de vecinos, sino que también de la provincia. Como te digo, desde La Chochera ha llegado gente de San Antonio a estos talleres. Y este es el único espacio donde se da y se invita como a la reflexión. Porque como te decía, es muy fácil hacer una feria productiva para pueblos originarios o traer un grupo de danza y ahí se logra el objetivo de mostrar al pueblo mapuche, pero se instrumentaliza. Aquí de verdad se muestra como un igual.
Totalmente.
Y se habla de interculturalidad y se muestra esto.
Eso es el martes 10.
Martes 10 de
octubre. ¿En qué horario?
De las 18:30 a las 20:30.
Perfecto. O sea, ya está la
invitación. En la Biblioteca Pública Carlos Conde. El Quisco.
Está al lado del Centro Cultural.
Sí, al lado del Centro Cultural.
Centro Cultural, sí.
Una actividad gratuita y pública y abierta para todo el que se interese.
Y es con pertinencia, sí que tenemos, compartimos alimentos al final, se circulan mate, trabajamos en círculo, no es el modo conferencia de tú allá y yo acá, sino que en círculo.
Muy parte del trabajo mapuche.
Muy parte, porque el círculo no hay nadie ni arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás, y el círculo representa el infinito.
Exacto. Muy bien. Carlita, ustedes tienen un fuerte trabajo con discapacidad.
Sí, bueno, cuéntenos. Queremos como empezamos hace poquito, el año pasado nomás, ya un año y medio, como dijo la Nata, que es la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva financiada por SENADI, nos dio como un impulso. Bueno, nosotros ya estábamos trabajando un año anterior, en la playa inclusiva, que nosotros tenemos playa inclusiva, ¿ya?
Claro.
No está 100% terminada, nos faltan algunas cositas, como unas barreras.
Son una de
algunas
las pocas playas inclusivas, sí, de Chile.
Pero hemos logrado, fíjate, con mucha voluntad y como, yo diría, ¿no? Artesanalmente, porque hay un pedazo que falta, ponte tú, que sea como más accesible.
Ajá.
Con cemento, que esa parte de eso es con cemento. Lo que hacemos nosotros es pedirle a los chicos de operaciones, que son 7 allá, que nos rellenen con arena. Okay. Hace movimiento de arena y logramos poner una esterilla, que es una alfombra de un material, no sé cómo se llama, pero es un material producido por la NASA, que si tú lo tocas como una esponja, pero cuando tú lo pisas parece que estuvieras caminando en algo duro como cemento.
De verdad.
Entonces no solamente llegan las personas en situación de discapacidad en su silla de ruedas, después hacemos un cambio a las sillas anfibias, sino que también esa playa se convirtió en una playa para la familia.
Pero
porque
totalmente.
Llega la gente con los coches.
¿Es que eso es accesibilidad universal?
Hubo un cambio en esa playa, ya no hay, se veían muchos jóvenes como tomando, viviendo, también drogándose, porque no, si es la realidad.
Sí, en todas partes pasa lo mismo.
Ahora, como se convirtió en un tema más familiar, no, en esa playa no hay. ¿Ya? Entonces no se ve.
Se autorreguló.
Sí, se reguló sola. Y es la playa para los niños y las personas en situación de discapacidad que quieren tener esta experiencia de poder llegar hasta el mar seguros. Esta silla es una silla especial, la silla anfibia,
ajá,
donde tiene un cinturón de seguridad, o sea, la persona no va a salir volando, ni flotando, ni nada. La activamos todo el verano, de enero a, o sea, solamente enero y febrero, Todos los días, de lunes a domingo, de las 3 de la tarde hasta más o menos las 7 de la tarde. Tiene dos monitores, un paramédico y hay un montón de gente además, muchos más asistentes. Al final están como 4 o 5 personas más, donde se le da la oportunidad a las personas de sentir y llegar al mar sin ningún obstáculo. El registro que nosotros hicimos este año fue impactante, en realidad es como para escribir un libro. Sobre los pensamientos, sobre los agradecimientos, pero más allá de eso, eran cosas tan maravillosas como, por decir, una persona hace 20 años que no tocaba el mar. O algunos beneficiarios de la EDLI, que nosotros pusimos como una estrategia también de RBC en el programa. Lleva, ponte tú, 15 años con un accidente cerebrovascular, con la mano izquierda recogida, logró abrir la mano ahí en el mar, ¿cachai? Claro. Por los minerales, el agua helada, no sé qué más. La verdad que ha sido como bien, es como impactante si tú lees los sentimientos y lo que expresan las personas. El hijo de un beneficiario hasta hizo un video que lo publicó en YouTube, que se llama, le puso Magic, es la canción de Coldplay.
¿Ya?
Pero es su padre entrando al mar después de muchos años, entonces hay expresiones,
¿en el libro, entonces?
Estamos en eso, es que sabéis que tengo que hacer un libro con muchas cosas, porque realmente el Quisco somos innovadores y pioneros en muchas cosas.
Sí,
y lo que te quiero contar respecto a adulto mayor es que yo este año, o sea, nosotros cumplimos un año, pero logramos instalar en el presupuesto un programa especial que se llama Activamente, que es un programa específicamente para personas que sufren Alzheimer.
Ah, Activamente.
Activamente se llama.
Ya.
Le habíamos puesto centro, diurno, para atención, para personas que sufren demencia tipo Alzheimer y no sé qué más. Y su familia. Bueno, trabajando con el equipo, que es un equipo multi, o sea, súper interdisciplinario. Tengo de todo. Terapeuta ocupacional, kinesiólogo, tengo fonoaudiólogo, tenemos trabajadores sociales, tenemos TENS, tenemos hasta un comunicador audiovisual que hizo un registro para cada uno de los beneficiarios para hacer estimulación audiovisual.
Wow.
Y eso fue una cosa increíble, porque realmente al mostrarle el video de su vida a la persona que está con Alzheimer, tuvo recuerdos y decía, mira, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, y una persona que puede haber estado totalmente desconectada. Y por eso nosotros le pusimos Activamente instantes para recordar, porque es un instante que vuelve la persona.
¡Qué bueno!
Lo que nosotros hacemos es trabajar, actualmente tenemos 60 personas que estamos atendiendo.
¿60?
Era para menos, sí. Era como para 50, tuvimos que abrir 10 personas más. Pero no solamente son además sus cuidadores. Que pueden ser uno o dos. Entonces estamos hablando alrededor de 120, 130 personas. Nosotros trabajamos paralelamente a la persona, hacer como una conexión con la comunidad. Hacemos muchas cosas para, por ejemplo, celebran todas las efemérides, todo, el 18, todo lo que haya. Y el 21 de septiembre fue el Día Internacional que conmemora el Alzheimer. Y lo que hicieron los chicos, que son realmente como súper creativos, fue hacer una intervención urbana que la vamos a publicar en estos días en la página, en el Facebook, que es Municipalidad del Quisco.
Municipalidad del Quisco.
Van a poder verlo ahí. Y bueno, hicieron un personaje que es como un fantasma, le pusieron el fantasma del Alzheimer y como con una calavera y todo. Y lo que hacían era preguntarle a la gente, ¿usted sabe lo que es Alzheimer? Sí, ¿no? Y la gente aprende a memorizar, pero es algo aterrador, ¿verdad? Sí, muy aterrador. Y sí. Bueno, se lo presento, no es tan aterrador. Y aparecía el fantasma. Y era como divertido, porque la gente se reía. Entonces aquí decía en la guata, le decía Alzheimer. Y entregaba un folleto sobre el Alzheimer no se contagia, el Alzheimer no es aterrador, conócelo.
Bueno.
Ya, porque estas personas
educativo también
igual que las personas en situación de discapacidad, o sea, las barreras están más en la mente que en otras cosas. Entonces hemos logrado financiar este programa y quiero decirlo con mucho orgullo, ojalá que esté escuchando el equipo Activamente.
Sí, seguro. Bueno, están escuchando.
Sí, es que bueno, es la primera vez que nosotros como Videco tenemos contacto con profesionales del área de salud, porque estos profesionales son del área de salud.
Ah.
Ya, y nosotros siempre trabajamos con más del área psicosocial y este equipo que es más no es biomédica la visión, es una visión biopsicosocial. donde hemos logrado integrar también a las personas con Alzheimer a la sociedad, a la comunidad, a pase partícipe. De ahí también participó una cuidadora en el círculo de mujeres. Entonces nosotros estamos trabajando en red, estamos como una telaraña. Ya, y eso es lo que estamos haciendo, es cruzar los programas, no solo con eso, sino que con niños también, con juventud, con las mujeres.
O sea, tienen un tema de desarrollo comunitario envidiable.
Estamos como trabajando. Y también tenemos un programa este año que fue por primera vez, lo luché como 3 años, porque siempre me lo sacaban del presupuesto, que se llama Programa de Apoyo Domiciliario o de Asistencia Domiciliaria para el Adulto Mayor. En sigla se llama PADAM, que es muy parecido a un programa que tiene el Hogar de Cristo. De ahí nosotros como sacamos un modelo, pero solamente nos daban como 6 cupos a la de la provincia, eran varios cupos, nosotros nos tocaban 6. Y la verdad que veíamos que las necesidades eran mucho, porque estos son adultos mayores que viven solo, y que están desconectados de las redes. Por lo tanto, se toman los remedios cuando quieren o se toman los remedios en un día de toda la semana. No van a sus controles médicos, por lo tanto, sus índices de diabetes, de hipertensión, están en las nubes. Lo que hicimos con esto fue ir regulando y ordenando. Y otra cosa, que cuando están solos, porque son adultos mayores que viven solo o con otro adulto mayor solo. Y adultos mayores, estamos hablando de 80, 85 años, 70, que muy avanzado y con un poco también de abandono familiar. Lo que pasa mucho allá en el litoral, no voy a hablar solo del Quisco, es que la familia se desconecta un poco del adulto mayor y lo deja como solo. Ya, porque claro, están bien el aire puro y todo, pero no es así. Hay unos niveles de depresión terrible, por eso nosotros tenemos muchos talleres. Tenemos alrededor de 30 talleres para el adulto mayor que van desde Reiki, masoterapia, manualidades, gimnasia, 30. Yoga. Tengo, préstame ahí, tengo pero miles de cosas que me están escribiendo los chicos, porque estamos sacando la cuenta cuántos beneficiarios hay, sí, y son alrededor de 500.
Yo les cuento que en este minuto está nuestra amiga Carla tomando el cuaderno, porque me facilitó ella el cuaderno en este minuto
para que tú anotes.
Para anotar algunas cosas.
Tenemos danza árabe, risoterapia, estimulación cognitiva. También hay un taller de audiovisual que le enseñan a los adultos mayores a hacer video.
Qué notable.
Tango, zumba, gimnasia entretenida, lanaterapia, tejer del círculo, las mujeres. Yoga, teatro, tai chi, coro. También hay un coro solo adultos mayores, ¿ya? Y además 7 talleres de folclore, porque allá el folclore es muy fuerte.
¿7 talleres de folclore?
Sí. Y miles de grupos folclóricos, adultos mayores, exclusivamente para eso.
Oye, ¿los chiquillos después hacen alguna presentación?
Claro,
pues. Sí. ¿Y esto cuándo lo hacen?
Nosotros lo tenemos planificado para fines de octubre, el encuentro folclórico el 6 de octubre.
El encuentro folclórico es el 6 de octubre.
El 6 de octubre.
Qué bueno que lo avisaste ahora. El 6 de octubre.
De las 3 a las 6 más o menos en el gimnasio municipal. Y después, a fin de año, hacemos como el cierre y ahí invitamos a algunos. Y durante el año los vamos invitando a los grupos. Perfecto. Estos son grupos, 6 grupos que son constituidos con personería jurídica. Nosotros son municipales, pero se cruzan con grupos en el lugar. Y hay uno que es municipal, que tiene alrededor de 25 participantes, que el año pasado, que este año y el año pasado también, ganaron el concurso comunal de Cueca, y este año ganaron el concurso provincial de Cueca para el adulto mayor. Fuimos a competir a Olmué, obviamente que no hasta ahí llegamos, porque fueron un par de meses nomás que ellos pudieron practicar, de abril, nosotros empezamos
pero de
abril.
Pero de aquí al próximo año.
Sí, pues imagínate, de abril a julio, que fue la competencia, un par de meses, logramos sacar logró el taller. Entonces tú te das cuenta que si tú realmente como inviertes, lo que realmente se está invirtiendo no es tanto en las lucas ni en los millones. Yo te puedo hablar de cifras, cifras que yo en realidad tengo un presupuesto.
Es un compromiso humano.
Tú eso lo tienes que multiplicar por mí, porque tú lo que estás haciendo es inversión social.
Totalmente.
¿Ya? Y es desarrollo de habilidades más que desarrollo de aprender a lo mejor a cantar, como en el coro. Supuesto, lo que se genera en el coro es como un espacio de confianza y de adrenalina o de sentimiento, emociones, amistad, cariño, compañerismo, que lo que hace es querer juntarte, ojalá que pase muy luego la semana.
Eso es la calidad de vida.
Sí, mis 2 hijos participan en el coro.
También.
Ya, yo también. ¿Para qué estamos con cosas? Yo también canto. Sí,
parece que te viene el video.
Me viste el video. Sí. No, es que por ellos, ellos quisieron. Un día yo fui a supervisar porque la Nata se fue de vacaciones. Y justo empezaba el taller. Y después, cuando ya fui, pasamos la lista y me dijeron toda la semana: mamá, ¿cuándo el coro? Mamá, ¿cuándo el coro? Mis hijos tienen 5 y 8 años.
Imagínate, ya ahí están.
Ya el jueves, ya vamos al coro ya. Y ahí nos quedamos.
Oigan, chiquillas, fuera de micrófono estuvimos conversando algo muy importante. Hay dos personas del equipo de surf.
Sí.
Del equipo de surf que no pensaban que iban a llegar donde llegaron en tan poco tiempo, porque uno tiene muy claro dónde pueden llegar. Pero en tan poco tiempo no se esperaba.
No.
Y resulta que estos chiquillos que hacen surf, me acaban de contar, que quedaron clasificados para Arica.
Sí, para ir a la segunda clasificatoria a nivel nacional para poder clasificar al Mundial de Surf adaptado en California.
Perfecto. Entonces, para que estos chiquillos puedan viajar, se necesitan lucas.
Sí.
Porque resulta que estos chiquillos hicieron una maratónica jornada de entrenamiento. Afortunadamente confiaron en ellos. Se sacaron el lomo en el agua y están clasificados para ir a Arica.
Sí. Así es.
Lo que se necesita es lucas para el pasaje y para su alojamiento.
Sí.
¿Cierto? Uh-huh. Entonces, ¿dónde los pueden ubicar? Porque se necesita hacer esta campaña. Señoras y señores, se necesita hacer una campaña de recaudación de fondos para que estos chicos puedan viajar a Arica. Se necesitan los pasajes más la estadía. ¿Dónde los podemos ubicar?
Te voy a dar el número de ¿qué le doy, de Ricardo o de Francisco?
El de Francisco.
Francisco.
Francisco Romero, conocido como Paco Romero.
Francisco, ¿ya? Paco Romero.
Él es el instructor, es. El instructor de surf, también es el profe del taller de surf para niños.
¿Ya?
Y donde, obviamente, por el circuito en que él está surfeando hace 20 años, más años de su vida... hizo este contacto con Adapta Surf de Coquimbo. Ajá. Y pudieron ir los chicos para allá a una clínica,
yeah,
y conocer las técnicas y todo, y inmediatamente, si llegando, los inscribió para la clasificación, para competir.
Gracias, Francisco, por confiar, sí, y por sacarte el lomo con ellos, porque gracias a ti los chiquillos están donde están.
¿Dar el número de teléfono?
Una cosa previa, este taller de deportes náuticos adaptados que le pusimos, ajá, en su principio, surgió de la participación de los chicos en la playa. Inclusiva, durante el Perfecto. Verano. O sea, ellos iban como a la playa,
claro,
recreación. Oye, llegué a vivir recién al Quisco y me entero que hay playa, me gusta el mar, me quiero meter, va a seguir esto, ya armamos un taller, Increíble. El taller finalmente. Y
no estaba contemplado originalmente en el presupuesto.
No.
Ya.
El teléfono. De Francisco Romero o Paco Romero es, más 569 si quiere whatsappear, es 821-24-313. Voy a repetir.
Sí.
Más 569. 821-243-13.
Perfecto.
Y el correo puede ser, sí, inclusionydiversidad@elquisco.cl.
inclusionydiversidad@elquisco.cl. De todas maneras, cualquier cosa, pueden escribir a programasaliendoaflote@gmail.com, que es nuestro, y se lo derivamos a ustedes.
Sí, nosotros, uh-huh, por los tiempos, como no esperábamos que ellos clasificaran, claro, no alcanzamos a hacer las gestiones, claro, legales y decreto para poder apoyarlo. Y
pero de todas maneras algo va a salir.
Vamos a ir igual.
Chiquillos, felicitaciones. Queridas, muchas gracias por haber venido.
Vamos a tener que venir de nuevo.
Quiero mandarle un saludo a las compañeras de la Oficina de la Mujer que nos están escuchando allá en el Quisco.
Un saludo a todas las chiquillas de la Oficina de la Mujer.
A todo mi equipo de Dideco también.
A todo el equipo de Dideco. Y gracias, alcaldesa, por abrir este espacio que tiene que ver con precisamente el compromiso colectivo, que ojalá muchísimos alcaldes y alcaldesas tomen su ejemplo. Un gran abrazo para ustedes, que estén muy bien y que tengan todos una hermosa semana. Gracias, Peñita. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma.